El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 1 de julio. Ya hemos entrado al séptimo mes de este 2020. Querida Yasna, muy buenas tardes, ¿cómo estás tú?
¿Cómo estás, Felipe? Bienvenidos, bienvenidas, auditores. Un poco mojada todavía, pero...
Sí, está saliendo un poquitito de sol en la tarde. Un poquitito.
Hubo sol, sí, pero frío ahora.
Sí, claro.
¿Y qué me traes?
¿Qué te traigo? No, ya vamos a hablar en un momentito más porque yo creo que se está haciendo tema, y tema no menor, la situación del presidente Piñera, su situación de salud, su incongruencia, que son reiteradas, que las comentábamos ayer. Hoy día, por ejemplo, el medio El Mostrador trae un editorial que se pregunta justamente sobre eso. Algunos columnistas también ya se están preguntando sobre eso. Hugo Herrera, por ejemplo, hombre vinculado a una lógica de derecha, pero que, bueno, y que está esto también metido en el centro de algo que conversábamos ayer con Aldo Casinelli, que tiene que ver con el debate de qué tipo de derecha va a surgir de lo que hoy día está ocurriendo, de que hay un debate no menor, sino que más bien de fondo al interior de la derecha. A mí me parece que eso se está perfilando como una temática que va a ser muy importante tras pandemia. Ahora, de la pandemia misma, tú eres la experta.
No, respecto a Piñera, hay un tabú con la figura presidencial que no tenemos costumbre de cuestionarla al punto de dudar de la salud mental. Pero esto ya, como tú dices, se instaló. Te recuerdo además que el propio senador Latorre hizo lo propio.
Que es psicólogo.
Claro, apeló a su condición de profesional de la salud. Los videos que dan cuenta de sus tics son bien elocuentes. Y este editorial, mira, normalmente cuando alguien editorializa sobre un tema es cuando ya se instala de una manera más oficial en el debate público. Así que sí, comparto contigo. Pandemia y otras noticias también.
Por cierto.
Hoy día tuvimos el primer informe con contagios bajo 3.000 casos en más de un mes, solo 36 decesos, que eso sabemos no tiene mucho que ver con las muertes reales del tiempo online, porque son las inscripciones. Pero también llamó la atención que este bajo número estuvo relacionado con también un muy bajo número, menor en un mes y medio, de test PCR. Así que es. Ojo con esa cifra, sobre todo porque el Colegio Médico hizo hoy día una alerta bien fuerte, yo diría que es el tono más fuerte que le he escuchado al Colegio Médico en lo que va de la pandemia. Incluso diceis que Siches que el sector ha sido muy contemplativo hasta ahora en una situación que finalmente ha generado la hecatombe en la que estamos, y por lo tanto desde ahora estaremos presionando. Y presentan una propuesta bastante contundente con un plan nacional de trazabilidad que tenga indicadores verificables, que incorpore a un equipo como corresponde de 9.000 trazadores y que alcance una cobertura del 90% de los casos requeridos. Un sistema integrado de laboratorios para las test, una estrategia de desconfinamiento pero participativa y asociada a metas. Esto no tiene que ver con la presión económica, que es lo que finalmente ha generado la toma de decisiones, al parecer, y es lo que ella dijo que sospecha, que hay sectores que están presionando por el desconfinamiento, pues lo que ella plantea es que aquí tiene que haber participación ciudadana y tiene que estar asociado al cumplimiento de metas estrictas, que es lo que dice el ministro de Salud que se ha hecho, incluso leyó todos los criterios que se toman en consideración para tomar este tipo de decisiones de cuarentenas o levantamiento de las mismas. Dijo que esta no es una decisión que solo tome el presidente de la República, que es muy participativa, que participan también ministros, muy autónomos respecto al presidente de la República, probablemente, pero menciona otros aspectos que sí son dignos de considerar, como el consejo técnico, que el problema es que tiene una muy alta calidad, nadie lo cuestiona, pero no tiene demasiada escucha en su... Hasta ahora no la ha tenido.
Pero fíjate que... Perdona, sobre París, en general.
Si quieres, después volvemos sobre los temas.
Ok.
Porque el Ministerio de Salud además anunció una plataforma online que vaya subiendo y publicando y difundiendo y reportando los resultados de los PCR y una flota de vehículos para ir a tomar los PCR partiendo por los hogares de ancianos, que es el principal flanco débil. En lo económico, una contracción económica fuertísima del IMASEC, 15,3%. El no minero fue de 17%, o sea, la extracción minera nos salva en 2 puntos al menos. Y Hacienda prevé un junio todavía peor. La OIT ha dicho que van a ser 400 millones los puestos de trabajo destruidos en los meses que van corridos cuando se haga la contabilidad. Sube mucho la tensión en Renovación Nacional, tanto con un sector interno como con el gobierno. Salió Blumel a hablar muy fuerte y golpeado. El Senado ha estado viendo el proyecto de ley que faculta el retiro de un 10% de fondos desde las AFP. Sutil, el presidente de la CPC hizo su propia oferta, ya la contaremos, y te cedo la palabra para comentar lo que quieras, partiendo por donde quieras.
Pero tanta libertad me estás dando, no, me voy a perder, no voy a saber qué hacer. Es difícil para... Me estás pidiendo que madure prematuramente, eso no es fácil. No, oye... A ver, yo creo que hay que guardarnos un poquito el tema de la figura presidencial. Yo creo que ese es un tema que es muy relevante, pero quizás lo podemos tocar a lo mejor en la segunda parte también, no sé. Pero fíjate que con todo lo fuerte que es el... Fuerte, por decirlo algo, lo contundente que es la propuesta del Colegio Médico y el pronunciamiento del Colegio Médico, yo tengo la sensación de que, se alinea de alguna manera con lo que está intentando hacer París. No sé si vamos a estar de acuerdo, pero ayer yo te decía que a mí me daba la sensación de que la lógica discursiva de París, de hablar de pequeñas luces, pequeñas cuestiones que pueden vislumbrar que hay un futuro, de que todo no es tan negro, lo reitero hoy día y dice algo más o menos en esa dirección. Es decir, nos merecemos tener un poquito de esperanza, pero no significa bajar los brazos. Y eso me parece que...
Ayer, hoy día y los últimos 5 días, lo de la ley de mejoría.
Claro, pero esa instalación de la ley de mejoría, que es coherente con algunos números, digamos, no es simplemente un invento en el aire, convive con que se decreta nuevamente cuarentena para todos los que están en cuarentena, se prolonga hasta el 10 de julio al menos. O sea... Muy preocupante creo que hubiera sido que este inicio de discurso coincidiera con decir vamos a generar de cuarentenas dinámicas, como se llamaban antes, o las levantamos en algunas comunas, etc. En eso no se ha movido. Y yo creo que también le oí otra cosa a París. Aquí estoy pescando como pedacitos de declaraciones de París para ver si se construye el personaje que a mi juicio necesitamos. Vamos a ver. Pero hay otra donde se le habla del tema de la preeminencia de la salud respecto de los factores económicos, y él insiste en que eso no solo es una necesidad, sino que es una obligación, y que él ha venido al gobierno a instalar de nuevo la lógica de que la salud es un derecho para todos, y por lo tanto nadie lo puede poner en duda. Y si a eso le agregamos las cosas de ayer respecto de la ida del presidente a la Vinoteca y su ya... a esta altura declaraciones tan comentadas de que cada quien se tiene que hacer cargo de sus hechos, me da la sensación de que puede irse construyendo un personaje bastante más autónomo y que vaya como intentando liderar desde esa perspectiva y a lo mejor con apoyos más serios desde fuera del gobierno la pandemia. Puede, estoy poniéndolo en condicional, y además si es que resiste en ese cargo. Si toma una iniciativa más independiente. Pero a mí me da un cierto optimismo las señales, y vuelvo a decir, cierto, estoy todo en condicional, pero me da un cierto optimismo las señales que genera el ministro París en estos últimos días. Tengo la impresión de que no estamos muy de acuerdo, pero un punto que quería plantearte.
Sí, lo que pasa es que esta gestión de París efectivamente corrigió la mayor parte de los errores que ya habían sido unánimes en la crítica del resto de la comunidad sobre su antecesor, el ministro Jaime Mañalich. Pero corregir errores no es suficiente cuando las secuelas de esos errores te llevan al estado de catástrofe que nos sitúa entre los peores países del mundo en avance de esta pandemia. No hay que perder de vista el contexto, ¿no? Porque somos el país con más contagios del mundo por millón de habitantes y somos el país con más decesos del mundo por millón, de Sudamérica por millón de habitantes. Ya pasamos a Perú y estamos sobre Brasil.
Sí, claro.
Estamos sobre Brasil.
Sí, pues, lo comentábamos ayer, ¿te acuerdas?
Donde no se ha hecho nada, donde hay un presidente que no se pone ni siquiera mascarilla. Entonces, estar sobre aquello es un castigo del puerto de una catedral que también hay que tomar en cuenta para contextualizar los errores y aciertos de un ministro. Él llega con una mochila muy pesada, corrige los errores menos graves, que son los comunicacionales, y recién, 10 días después, de todas maneras hay que destacarlo, está tratando de aumentar la trazabilidad y está tratando de resolver las demoras en los PCR. Hay un plan, pero la mejora es demasiado lento respecto de las urgencias. Entonces, claro, tú puedes haber estado 10 metros bajo el agua y subir a 9 metros con 90 centímetros. Claro, es una leve mejoría, ¿no? Pero entendamos claro. El concepto de esa leve mejoría.
No.
Sobre todo cuando ese tipo de conceptos, ese tipo de relatos simbólicos generan realidades tales como la probamos hace un mes, a la vuelta de la esquina. Como que la gente se relaje y salga. Fíjate que hoy día salió el nuevo estudio del Colegio Médico con la Universidad de Chile, acerca de los índices de movilidad, etcétera. Déjame buscar bien los datos.
Por mientras te cuento que en otros índices, en el área económica, en materia de empresa, se ha desparalizado, por decirlo de una manera, un tercio de las empresas que existen en el país. Dos tercios se mantienen funcionando, lo que es muchísimo. Ahora, el tercio que se ha desmovilizado sabemos que son áreas completas, no son de la economía. Pero en fin, sí, hay una movilización muy alta todavía, 46% por lo menos de movilidad.
Bueno, lo que dice el estudio del Colegio Médico con la Universidad de Chile es que las personas están saliendo casi tres veces por semana las que no trabajan. Claro. La movilidad se redujo en apenas un 31,2%.
Es muy poco.
Esto producto de la nueva normalidad de abril, que el 33% de los encuestados todavía asiste a trabajar, que un tercio de ellos utiliza el transporte público para ese desplazamiento, por supuesto, porque además la gran conclusión es la que sabemos hace mucho rato, que esta condición de exposición al virus la asumen los trabajadores y los sectores más modestos.
Claro, ahora, el punto es que esa solución no pasa por el Ministerio de Salud, ¿no? Básicamente pasa porque se ha llegado muy tarde con los beneficios sociales suficientes para que las personas se puedan quedar en casa. Y eso ya no es responsabilidad del Ministerio de Salud. Entonces, es muy complejo. Yo te diría que hoy día una buena parte de la solución o del aminoramiento o de la perspectiva de salida está en manos de que sean verdaderamente operables y que lleguen a todos los que tienen que llegar, ¿no es cierto?, los bonos, los ingresos familiares de emergencia, los créditos para que las empresas puedan seguir subsistiendo, etcétera, etcétera, porque de lo contrario lo que tiene es esto, aunque se decrete cuarentena, aunque sea lo que sea, bueno, tiene al 60% de la gente en la calle.
Nadie está obligado a lo imposible.
Obvio.
Pero mira, también respecto de lo económico y de la ayuda a tiempo, hoy día se conoció, ya lo decíamos, un IMASEC de menos 15,3%, y el ministro Briones salió inmediatamente no solo a lamentarlo, sino que además a augurar que el tercer trimestre del año va a ser todavía peor, va a ser del terror. que muchos sectores pretenden seguir, pero agrega, ojo, hay esta frase me llamó mucho la atención, hay muchos sectores que pretenden seguir viviendo como si los ingresos no hubiesen caído. O sea, la gente es tan sinvergüenza que pretende que el Estado, esto ya es mi interpretación libre de la frase que te leía, que pretende que el Estado le iguale el nivel de ingresos que tenía antes de la pandemia. Eso es una mentira del porte de una catedral. El acuerdo con la oposición o con parte de ella estableció un ingreso de emergencia que está apenas un poquito por debajo de la línea de la pobreza. O sea, nadie puede decir, si es que es verdad, además aquello de lo que nos vanagloriamos tanto, que es el nivel de ingreso altísimo y de la floreciente clase media que teníamos, que la gente está aspirando a mantener los mismos ingresos. La gente lo que está aspirando a que esa ayuda le llegue a tiempo. La gente lo que está aspirando es a poder hacer uso, en ausencia del Estado, de su propio fondo de capitalización individual que le dijeron durante 30 años que le pertenecía única y exclusivamente a él, propio del privativo de él, ¿no? La gente lo que está aspirando es a que si boleteaba y por lo tanto no ha recibido ninguna de las ayudas, le den un apoyo digno. Y la gente lo que está aspirando es que respecto a las pymes simplemente se cumpla la promesa.
Bueno, la promesa. Sí, yo fíjate que el otro día nuestro amigo y panelista casi habitual, bueno, muy habitual de la radio y muy habitual nuestro, Ernesto Águila, en un foro decía de que esta pandemia ha jugado un rol de un pedagogo cruel. Porque siendo extremadamente cruel, ha enseñado y ha puesto en evidencia con una claridad dramática muchas cosas. Ya hemos hablado mucho de la inequidad del país, de la desigualdad, etcétera, etcétera, todo eso que ya, y que todas las razones que motivaron, ¿no es cierto?, el estallido, o como le queramos llamar, de octubre, están ahí y se ven con una nitidez feroz. Pero además, yo creo que la pandemia, a propósito de lo que tú estás, de la hermenéutica que tú haces de los dichos del ministro Briones, es que nos lleva al punto que ya habíamos conversado un poco ayer y al inicio del programa, de que la pandemia también está desnudando las diferencias profundas en la mirada que en la derecha se están planteando. De una que sigue planteándose como lógica las claves del neoliberalismo, que no necesariamente son las claves del liberalismo, y ahí va a venir una discusión también muy importante, con una derecha que ya se instaló y que a los dichos, por ejemplo, de Hugo Herrera, es la derecha social que está para quedarse y que va a dar una batalla larga. Y eso tiene que ver también en cómo enfrentas la pandemia, tiene que ver en de qué manera juegas el rol del Estado en esta perspectiva. Hay una cosa que es muy loca, porque cuando se habla de que hasta cuándo las platas del Estado, es como si las platas del Estado fueran de otras personas. El Estado recauda de nosotros. Y si bien nosotros a lo mejor no pagamos en términos directos muchos impuestos, todos pagamos IVA. Y no hay que olvidar de que el principal impuesto que tiene el país es el IVA. Y no hay que olvidar de que en términos de proporcionales, el IVA golpea con mucho más fuerza a los sectores más débiles. Y por lo tanto, el aporte que los sectores de menos ingresos hace en términos porcentuales de lo que reciben a lo que le dan al Estado a través fundamentalmente del IVA, es infinitamente mayor. Por lo tanto, estamos hablando también no de la plata del Estado como algo que el ministro y los ministros administran este fondo que es de ellos y que lo cuidan, sino que es la plata que ha juntado el país y que es de todos los chilenos y que el destino más evidente que puede tener es ir en ayuda de los que están en pésimas condiciones en momentos dramáticos como estos. Entonces aquí, fíjate que la pandemia está jugando este rol, yo le copio a Ernesto Águila, de pedagogo cruel, de estarnos enseñando los temas, de estando desvelando los temas, desnudando de alguna manera cada una de las partes de los debates pendientes de nuestra sociedad. Y la derecha en particular, así como la izquierda también, o lo que quiera llamarse progresismo, la derecha en particular tiene hoy día un tema de fondo de qué quiere ser, y ese va a ser largo, y se está manifestando con mucha crudeza en esta pandemia. cuando uno ve lo que propone Desbordes o lo que proponen otros, o lo que dice Osandón, o lo que vote Guiguren, o lo que, etcétera, es muy distinto a lo que quiere la UDI, por decirlo, o lo que quiere Alamán en la propia Renovación Nacional.
Es curioso, porque los grandes referentes de la derecha liberal en el mundo han tenido una gestión bastante bien valorada en esta pandemia. Me estoy refiriendo al caso de Macron, que si bien hubo muchas víctimas, pero recordemos que Europa no tuvo la ventaja de tiempo que tuvimos en el hemisferio sur, planteó los problemas sociales que enfrentó Francia respecto a la pandemia de manera muy asertiva. En el caso de Alemania, Angela Merkel, ni hablar, lo admirada que ha sido producto de la gestión de la pandemia. Entonces, tampoco podría decirse que la derecha en el mundo carece de repertorio y de capacidad de gestión para enfrentar este tipo de situaciones. Ha sido tremendamente eficiente. Lo que duplica la responsabilidad de la derecha en Chile para tener tan precaria su propuesta país y verse tan sorprendida frente a este tipo de situaciones como también del Movimiento de Octubre.
Fíjate que puede incluso agregar a Boris Johnson, que si bien parte, como sabemos, y le cae el coronavirus directamente a él, la forma como el Estado inglés ha apoyado a sus ciudadanos corresponde mucho más a una visión de una derecha social que a la visión de la derecha que deja que el mercado sea todo, apropiándose del mercado, como era lo que ayer hablábamos con Casinelli. Yo creo que este debate se va a poner extremadamente interesante y con el proceso constituyente de por medio, ¿para qué decir?
Oye, y bueno, justamente respecto de este sector o en este sector es donde se desarrollan las mayores tensiones políticas en estos días. Se comienza a ver hoy día el proyecto, esta idea opositora de retiro de una parte de los fondos previsionales individuales para hacer frente a esta situación. Bueno, hay propuestas alternativas. Fíjate que el dueño de Chile, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, dijo que él está abierto a un autopréstamo, o sea, que la gente saque su fondo, le cobren intereses a la AFP y los devuelva con una cierta holgura. En fin, pero está clara que la necesidad existe, si ese es el punto. Sí. Ahora, sí,
¿qué piensas de eso, Yanna? Porque a mí no me gusta nada la idea de que la gente tenga que retirar las platas, tendrían que venir de otras partes esas platas, no de cada uno.
Lo que pasa es que la propuesta es que eso se compense por el Estado en un mejor momento, cuando la gente vaya a jubilar. Recuerda tú, la propuesta incluye la idea de que haya un bono de compensación,
sí,
que complemente o más bien sustituya aquello que se extrajo, se extraería si se aprueba el proyecto de ley.
Pero hay un artículo de Guillermo Larraín, de nuestro panelista también y economista, ¿sí?, que explica de que si hubiese un retiro muy amplio de mucha gente, genera un problema de largo plazo en la capacidad de darle dividendo a los ahorros de todas las personas.
Lo que él dice es que el mercado financiero puede quebrar, y con esto entonces inseremos que los fondos previsionales no son ahorros de cada cual para su propia vejez, sino que son préstamos de todos los trabajadores y trabajadoras de Chile, claro, al mercado financiero para que se nutra. Y si partimos de esa base y eso es así, entonces estamos frente a la mejor oportunidad, como está pendiente en el Parlamento, y en eso había unanimidad, de reformar este sistema y hacer de el sistema previsional un mecanismo mixto de capitalización individual.
Es a lo que apunta Larraín, justamente en el artículo, y diciendo que en definitiva tiene que agregarse un pilar contributivo que sea de reparto para poder hacer un sistema de previsional. Lo que hay hoy día son seguros, no son sistemas previsionales.
Y si el mercado es tan eficiente para poder asignar sus recursos, que no me cabe la duda que debiera ser, ¿no? Entonces, que resuelva el manejo de sus capitales, no por la vía de los fondos de ahorro individual para las pensiones, sino que de la eficiencia de su propio funcionamiento, de atraer uh-huh. verdaderamente inversión, uh-huh. de motivar el riesgo y el emprendimiento de las personas. Así deben nutrirse los mercados financieros y los emprendimientos, no con los ahorros individuales y forzosos de las personas. Entonces, esto nos abre un cuestionamiento al modelo de previsión y a la carencia de un sistema de seguridad social muy importante. Y puede precipitar justamente, y eso es lo que atemoriza, creo yo, al mundo más a los detractores de esta iniciativa, que esto finalmente tensione todavía más el ya insolvente sistema previsional que tenemos,
¿no? ¿Ves tú que tiene razón Ernesto Águila cuando dice que es un pedagogo cruel la pandemia? Que ha hecho una pedagogía cruel. Mira, por donde la mires, te pone en los temas de fondo. Y te ponen los temas que tienen la máxima atención. Ahora, no olvidemos que el sistema previsional, perdón, que las AFP, cuando nacen, son concebidas para restaurar el sistema de capitales. No, el problema de tener que pagar pensiones eran 30 años más, entonces da lo mismo. Tenía ahí un sistema financiero quebrado, no había ahorro, no había nada. Bueno, agarremos lo que haya, armemos esto y volvemos a tener un sistema de capitales, un sistema financiero de capitales. Y eso es, en el fondo, que el rol que debe jugar, que jugó la AFP. Ahora, empieza a tener que pagar pensiones y ¡horror! Las pensiones son pésimas, horribles. Entonces no tenemos un sistema previsional.
Felipe, déjame cerrar las informaciones profundizando un poquito lo que ha pasado dentro de Renovación Nacional, porque como te anunciaba respecto de la extensión del postnatal, que finalmente, recordemos, se aprobó la admisibilidad y por lo tanto sigue ahora su curso como proyecto, entró a terciar el ministro del Interior, que recordemos representa al presidente de la República, pero es militante de Evópolis. Y él ha dicho, respecto del sector de Renovación Nacional que lidera el presidente de ese partido y que patrocina el proyecto de extensión del postnatal, dice que estos parlamentarios que están por la admisibilidad se han alineado con la izquierda y con posturas que no cumplen los estándares del buen funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. O sea, le salió al paso a los parlamentarios de Renovación Nacional que apoyan este proyecto, con incluso, te diría yo, mayor intensidad que Marcela Cubillo y Andrés Alamán, que han sido los principales críticos de estos comportamientos del presidente de su partido.
Es que se extraña la situación de Evópolis, o ha quedado muy demostrado algo que tú habías dicho hace tiempo, y es que si bien Evópolis es muy liberal en términos culturales, por decirlo de alguna manera, que tiene una postura respecto de los procesos democráticos también más sólido, que es mucho más lejano a los... Ni tiene herencia ninguna en términos políticos de la dictadura, en lo que tiene que ver con cosas económicas es súper ortodoxa, y es más neoliberal quizás que buena parte de Renovación Nacional. Entonces, el proyecto Evópolis, la pedagogía cruel de la pandemia, el proyecto Evópolis vuelve a salir al pizarrón a ver qué es, en definitiva, el proyecto Evópolis, porque uno podría haber imaginado que Evópolis era el que iba a traer esa derecha alemana, por decirlo de alguna manera, a Chile, y lo iba a poner en el eje del debate, iba a ser el gran defensor de ese camino. Y resulta que no, que tiene... Es más enredosa la cuestión. Mire usted, yo creo que hay que ir a una pausa, fíjate.
Sí, demasiado sesudo tu planteamiento, necesito descansar.
Ya, pero no, ¿va a descansar con el amigo ese que anda dando vuelta por ahí?
Sí.
Ya, está muy bien. Nos separamos un par de minutos y ya seguimos conversando en Política en Vivo. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el sociólogo, encuestólogo y amigo de todos nosotros, Axel Callí. Bienvenido, Axel.
Hola, mucho Felipe. Gusto de tenerte como Yasna. Siempre.
¿Cómo Hola. Estamos? Amigólogo.
Amigólogo. Y no, pero teníamos otro que tiene que ver con las elecciones, pues.
Analista electoral.
Analista electoral.
Electorólogo. Eso es lo que más soy, encuestólogo.
Encuestólogo. Oye, pero tenemos encuesta a propósito.
Sí, la sacamos el fin de semana.
¿Y qué? ¿Cómo anduvo?
Yo diría que, así como grandes rasgos, yo diría que hicimos encuesta presidencial, o sea, hicimos un track presidencial abierto. Es importante que esta encuesta reúne casi 2.000 personas, o sea, es 3 veces más las encuestas más conocidas en términos de robustez y margen de error y todo, y los parámetros metodológicos de confiabilidad. Es potente. Yo diría que el gobierno no logra salir de su hoyo de credibilidad, confiabilidad y transparencia, mala percepción de la opinión pública. Son muy malos los indicadores. Se han agudizado con el tiempo, no obstante que el ministro nuevo, que ya lleva 3 semanas más o menos,
¿Paris te refieres,
ha tenido y tiene una luna de miel que todavía sigue. Por lo tanto, él tiene una valoración un poquito más holgada que el resto.
Sí, y con respecto al ministro anterior, al ministro Mañalich, la mejora es muy contundente, ¿no?
Bastante. Mira, para comparar, si en las valoraciones que nosotros le llamamos de 6 y 7 sobre las gestiones, yo diría que, así como el gobierno no logra pasar del 9 o 10, el ministro nuevo París tiene un 15 más o menos, o sea, tiene un 50% en más, siendo que el colegio médico, los alcaldes están cercanos al 40. Esa es como la distancia. Ahora, es más, en términos, la gente lo valora mucho más que Mañalich. Mañalich estaba muy desgastado y su credibilidad estaba en el suelo. Entonces, lo que quedaba era los adherentes duros del gobierno que lo respaldaban, pero París logró extender un poco más allá la frontera. Y con el tema, a mí un dato que a mí no me deja llamar la atención es que, bueno, la aprobación de Piñera igual está en torno al 13%, que coincide con un par de encuestas más que andan dando vuelta por ahí, encuestas que son un poquito más robustas en términos metodológicos. Y yo diría que lo otro que a mí me llama la atención es que la percepción de las personas con respecto a cómo se soluciona el tema de las cuarentenas sigue estando asociado a la entrega de un bono de 100.000 pesos y el endurecimiento de las penas. Es decir, esos son los dos ejes que las personas mismas dicen por las cuales se cumpliría la cuarentena. Dinero y garrote.
Ya no haciendo un... Axel, el tema de la opinión pública es muy importante en la configuración de relaciones de poder, particularmente en tiempos electorales, etcétera. Pero cuando estamos hablando de una pandemia, adquiere además una significación mucho más relevante que tiene que ver con la posibilidad de salir de esta ola de contagio, de esta, bueno, drama económico, social y sanitario, porque de la opinión pública depende también el cumplimiento de las medidas de precaución e incluso la presión sobre la autoridad para adoptar ciertas medidas. Entonces, no sé si eso se ha medido en el mundo o solamente se restringe a medir las responsabilidades de las señales políticas que dan los gobiernos para sacar, abrir o cerrar o desescalar o escalar las restricciones de movilidad durante pandemia. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, mira, en todas partes se mide, pero no en todas partes importa. Eso es como el principio de esto. En la mayoría de los países sí se mide, no sé si me van siguiendo, pero no importa tanto la percepción que tengan de la credibilidad del presidente o del gobierno, por la sencilla razón de que la mayoría de los países que hacen estas mediciones o que tienen serios problemas no son presidencialistas como Chile y centralizados, que son las dos cosas que perjudican y agudizan el problema de la no credibilidad. No sé si me explico. Europa, casi todos los estados europeos son federales, o son con autonomía, o tienen regiones con semi-autonomía, por lo tanto ahí lo que importa es la credibilidad de las autoridades intermedias, regionales, provinciales o autonómicas. En el caso de los países grandes son los gobernadores regionales. Es decir, Bolsonaro puede estar dando señales muy malas, pero las personas a la hora de tomar las decisiones de a quién creerle, le hacen caso al gobernador estadual, federal, en el caso mexicano, y el presidente es una persona que da señales muy potentes, pero a la hora de ordenarse, se ordenan mucho más con las autoridades, llamémosle estatales, que en el caso de Estados Unidos son más como un país, es decir, el gobernador de California, el gobernador, son países, o sea, entre comillas, estados más grandes que Chile. Entonces en Chile el problema es peor, porque tenemos un, como diría, un presidencialismo exacerbado con un estado centralista exacerbado. Y esa mezcla, sin credibilidad, ni confianza, ni percepción de transparencia, si la población no adhiere, nos morimos. O sea, tenemos un problema que estamos experimentando en los últimos 3 meses. Las personas no le creen al gobierno en ninguna de sus líneas, y no ahora, como lo hemos discutido, no le cree desde hace un año. O sea, la baja de la credibilidad de Piñera comenzó con el avión de los hijos, la ida a China, ahí comenzó la gran baja y después se agudizó en el estallido social y se consolidó durante la pandemia y el tema de los fallecidos, los muertos, la trazabilidad y todo eso. Entonces el problema es demasiado agudo en Chile para lo que estamos experimentando. Entonces, que hayan un 80% de personas que no le creen al gobierno, al final es un problema nuestro, porque si las personas no le creen al gobierno, los que nos vamos a morir somos nosotros también, porque estamos todos relacionados. O sea, esto es un ecosistema donde lo que nos convendría es creerle al gobierno. Y por eso es que este gobierno ha presidencializado la crisis sanitaria, como lo hizo Mañalich. En el resto de los otros países se ven no cogobiernos, pero sí cogobernanzas de la crisis sanitaria. Es decir, se ven mesas integradas de científicos, médicos, académicos y gobierno dando los lineamientos más importantes con respecto a lo que tienen que hacer y aquello que la población tiene que acatar.
Axel, y estamos enfrentando a propósito de presidencialismo una situación muy delicada que ya se había planteado durante el estallido presidencial, el descrédito absoluto de la figura del presidente, que llegó a tener una muy despreciable cifra de apoyo de 6 puntos. Eso es catastrófico para la gobernanza de un país tan centralizado como el nuestro. Y hoy día, si bien ha recuperado por lo menos su piso más duro, ese 12%, bueno, es el doble del 6, aunque Cadema habla de 20 y tanto, pero claro, ahí hay bastante que debatir. Pero lo que se ha puesto en entredicho es ya un pronunciamiento mucho más explícito sobre supuestos problemas de salud física o incluso mental del presidente. Y esto en una democracia normal podría considerarse hasta sedicioso. Se ha planteado incluso por parte de senadores, en redes sociales, pero ya cuando empieza a escalar a niveles un poco más serios, como un editorial de un medio creíble, un medio de comunicación con bastante alcance, como El Mostrador, ocurrió hoy día, con reacciones muy airadas de opositores como Marcela Cubillo, que dice que esto es una cobardía porque no tiene crédito, no tiene autor, en circunstancias que todos sabemos que los editoriales no tienen autor porque representan la línea oficial del medio, justamente.
Pues así es. Es lo más firmado que puede haber, po. Así es. El medio. Bueno, pero en fin.
Mira, a ver, yo diría que yo alcancé a leer ese editorial hoy día en la mañana. Se ha comentado en algunos chats, en algunos WhatsApp y cosas así, pero yo diría que yo no creo que la pregunta es correcta. Hay que preguntarse siempre por la salud del presidente o la presidenta, sobre todo en un régimen tan presidencialista como el chileno, donde el 90% de las decisiones que tienen que ver con la pandemia son tomadas por el presidente, no obstante que el ministro París dice que hay otros, una mesa muy grande tomando decisiones. Eso yo creo que no lo cree nadie. La pregunta siempre es pertinente, No obstante, creo que hay una diferencia entre plantear la validez de la pregunta y si corresponde hoy la pregunta. Yo creo que las decisiones que toma Sebastián Piñera son, están en su cabal, y yo diría que establecer elementos exógenos a su tipo de personalidad y carácter, justamente lo que hacen es exculparlo de la responsabilidad que tiene en las decisiones muy malas que generalmente toma en términos políticos y en esta crisis. Es decir, yo creo que podría suceder casi como en el caso de Pinochet, que al final lo tienden a eximir de ciertas responsabilidades el decir que está con más o menos fix, o entender y justificar las malas decisiones que tienen que ver con las políticas o las decisiones que ha tomado a lo largo de la pandemia. Por lo tanto, yo diría que, no obstante que la pregunta es pertinente, yo creo que en el caso de Piñera está absolutamente consciente, y él es así. O sea, yo creo que lo que hace que nosotros, los chilenos, no sabíamos que era tan agudamente inepto en términos de decisiones políticas, o negligente. Por lo tanto, lo que corresponde, más que hacerse una pregunta si está sano o no, es cuál es la responsabilidad política que tiene, y para eso existen los mecanismos constitucionales y legislativos que permiten hacer ese tipo de preguntas.
Claro, ahora, tiene una coalición de gobierno que después del estallido social logró reunir un poco más de fuerza y cerrar filas con él, pero duró muy poquito esta segunda luna de miel, por decirlo así. Y también, por lo tanto, hay una responsabilidad política en la coalición de gobierno de apoyarlo o de no apoyarlo, porque, por un lado, apoyarlo es ser coherente con tu representante. Quien propuso la candidatura es la coalición de gobierno, será un gobierno presidencialista, pero justamente eso le da mayor potencia, mayor injerencia, mayor responsabilidad a la coalición que lo sostiene. Y en el caso de criticarlo, bueno, una salida a esta ineptitud, como tú la llamas, no me voy a hacer responsable de eso, era una broma, una salida de esa ineptitud es la que se ideó durante el estallido social, en que Piñera, justamente por el escaso apoyo y más bien el amplio rechazo, que es lo más delicado, más que el poco apoyo es el rechazo lo que genera dificultades, salió de escena. Salió y fue la coalición de gobierno la que tomó el timón y la que emprendió una negociación política que permitió encauzar parcialmente al menos esta crisis. Hoy día eso no ha ocurrido.
No. Porque, o sea, yo creo que hace rato ya que el bloque político de Chile Vamos se dieron cuenta que Piñera es un problema para el futuro, porque no es solamente un problema de que va a dejar el gobierno con una gestión que ya es muy mala en términos de la relación de mortalidad y letalidad y todos los indicadores que van a verse empeorados durante el mes de julio seguramente, y eso para cualquier coalición van a tratar de tomar distancia. Ahora, no obstante esa distancia que toman, porque a ver, Piñera, yo diría que durante el estallido, esa noche de martes 12 o 13 de noviembre, cuando salió demacrado a decir que iba a tratar de seguir dialogando y no sacó a la Fuerza Armada a la calle, ese día se consagró el fin del presidencialismo en Chile. Porque todos vimos cómo una persona no era capaz de tener el control del país, no era capaz de garantizar ni siquiera el orden, o sea, no era capaz de garantizar absolutamente nada, ni el derecho a expresión, ni el orden público. Y por lo tanto ese día yo diría que ya es un consenso de toda la clase política y el Parlamento que no va a haber más presidencialismo, lo que vamos a tener es avanzar un régimen a lo menos semipresidencial. Eso para mí está súper claro, y Piñera se ha encargado de consolidar esa figura. Ahora, el problema que tiene la coalición es que tiene una presidencial, igual que todo el resto de los partidos, donde están las opciones absolutamente abiertas. Nosotros encuestamos a casi 2.000 personas con una representación y un margen de error bajísimo, y le preguntamos, le dijimos, díganos quién le gustaría, ni siquiera quién prefiere o quién cree que son la otra forma, sino que quién le gustaría. Y resulta que aparece en primer lugar Joaquín Lavín con un 12%. O sea, tú puedes decir, pero está en primer lugar, pero es un 12%, o sea, no es nada. Y en segundo lugar está Daniel Jadue con un 9%, aparece Isquia, Franco Parisi, y una chorrera de 20 nombres que tuvo, o 20 nombres que todos están en 1%, 2%. Es decir, cuando tenemos 20 personas, que ninguno tiene un 30, ninguno tiene un 20, sino que el máximo tiene un 12, porque no hay nadie. Es decir, es vocover. Acá el problema que tenemos es que no hay nadie que vaya a gobernar. Entonces ya tenemos un problema para el próximo ejercicio. El próximo presidente o presidenta que tengamos no va a ser un presidente mayoritario. Va a ser un presidente de descarte. Y por eso es que es interesante lo que está planteando Joaquín Lavín en términos de decir que el próximo gobierno debería ser de unidad nacional. Yo sé que él lo dice en términos de marketing y que lo hace como para tratar de correrse hacia el centro. Pero no es mala la idea en términos de que no hay mayorías. O sea, hasta el minuto falta un año y tres meses para la presidencial, o un año y medio, y no hay candidatos que uno diga va a ser un candidato empoderado, va a tener un respaldo ciudadano y por lo tanto va a ser una persona con una legitimidad absoluta. A mí me preocupa es que el que sea ganador o ganadora llegue muy frágil y fragmentada al Parlamento sin ninguna capacidad de gobernanza. Yo diría que eso es una preocupación.
Agrégale, si quieres, Axel, a esa preocupación es que si uno podría decir no tenemos grandes líderes, no hay, por ningún lado. Y no tenemos buenos partidos.
Menos.
Entonces no tenemos ni lo uno ni lo otro, ni tampoco todo lo contrario, digamos. Porque uno podría...
Felipe, y tampoco tenemos un régimen político que nos haga aminorar ese problema.
Exactamente. O sea, estamos en un momento particularmente complejo de la política y de las instituciones de nuestro país. Porque uno podría decir, mira, es un periodo plano en materia de liderazgo, pero está la solidez de los partidos. Así es. Entonces, dos o tres partidos que tienen tradición, historia, arraigo, etcétera, pueden configurar un liderazgo, ¿no es cierto? Pueden crear un liderazgo. Hoy día, como tú bien lo dices, es peor la situación de los partidos, incluso que la de los escasos líderes que hay. Entonces, la pregunta es ese gobierno que tiene que venir, esta constituyente que tiene que venir, ¿cómo se conforma? ¿Cómo se da cuenta de este periodo tan complicado donde las visiones de futuro no están presentes? O sea, hoy día uno no sabe lo que te ofrece nadie para el futuro. Te ofrece el estar de acuerdo o en contra con ciertas cosas, pero como así construcción es global, no te ofrece, no hay una oferta, ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en los sectores más jóvenes, ni en los más antiguos, ni en los más tradicionales. Solamente decir hoy día, yo estoy a favor de esto, estoy en contra de esto otro, pero ¿qué propongo? ¿Qué visión de fondo propongo? No hay. Estamos en la crisis de la desideologización, a mi juicio, y lo que hay una necesidad enorme de reconstruir ideología, de reconstruir utopías, finalmente.
O sea, el problema, yo no es que quiera entrar como una especie de apocalipsis zombie de sistema, pero...
No, porque eso no pasa, de alguna manera sí. Los países se gobiernan, o sea, no...
Sí, claro, lo que pasa es que Bélgica puede darse el lujo de estar 18 meses sin primer ministro porque existe... Una estructura de gobernabilidad y de llamémosle, en base a los estados, flamenco, walón, y Alemania puede haberse tener un elecciones, o perdón, más que Alemania, Italia puede tener inestabilidades, porque hay una estructura burocrática y administrativa y política que la sostiene. En el caso chileno, podemos entrar en una tormenta perfecta en términos de gobernabilidad. Por eso a mí me da mucha risa, porque nosotros no vamos a tener una nueva normalidad, porque se puede acabar la pandemia, pero vamos a seguir con otros problemas de inestabilidad, que vamos a tener un gobierno elegido a finales del próximo año, seguramente por descarte, por mientras otras personas en la pieza al lado están discutiendo una nueva constitución. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser la legitimidad en términos de desarrollo institucional de un presidente o presidenta que gestiona un gobierno con una sala al lado donde hay 155 o X personas discutiendo la nueva constitución que seguramente va a estar terminada antes del mandato de ese propio presidente o presidenta? Entonces va a ser algo muy extraño, muy extraño. Y como dices tú, con partidos débiles o con los con partidos nuevos, porque vamos a tener, seguramente va a haber un recambio. Entonces, yo estoy más que preocupado, yo estoy tratando de ir adaptándome a cómo va a ser la política de los próximos años. Y va a ser una política de mucha turbulencia, de muchas faltas de certeza, y la verdad es que nos tenemos que acostumbrar a cosas insospechadas en esto, y por lo tanto tenemos que empezar a pensar más a la italiana que a la portaliana. Y la italiana, entender que en esta teoría del caos hay que buscar cierta estabilidad, y que no es traumático ir haciendo estos cambios, aunque nos cueste, pero hay que adaptarse. Es decir, por ejemplo, y sin aprovechar, yo quiero pasar el aviso, antes que se termine, porque yo sé que el programa corre muy rápido, o sea, y estar atentos a los listillos. O sea, Piñera, por ejemplo, tiene hasta este viernes para promulgar el proyecto que pone fin a la reelección en todas sus líneas. Pero ahí está, tratando de hacer el arreglín con los alcaldes para tratar de salvar a 100 alcaldes, que en el fondo lo que le interesa salvar son a veintitantos alcaldes de la UDI, de los cuales hay muchos que son emblemáticos. El veto que quiere integrar, o que estaría estudiando el gobierno para integrar el próximo viernes, es un veto con nombre y apellido, no es un veto por principio, y eso traiciona absolutamente la democracia. Entonces, ojo con estas ventanas que se abren para tratar de generar enclaves, yo diría, casi autoritarios, que burlan la voluntad del Parlamento, que se expresó en un resultado arrollador, con más de 100 votos a favor en la Cámara, y en el Senado con sobre casi 27, 28 votos.
Y agrégale otros proyectos de ley que han pasado colados en estas ventanas de oportunidad, como la agenda de seguridad, y varios más que también han pasado producto de la propia ineptitud de la oposición. Si aquí, para que las cosas salgan mal, o para un mal tango, se necesitan dos malos bailarines a veces. Ahora, sobre este pronóstico aparentemente sombrío, yo diría, si tenemos un proceso constituyente con la oportunidad de canalizar un estallido social que planteó una serie de puntos muy importantes y en el fondo puso fin a una situación insostenible, bueno, es preferible la incertidumbre que la certidumbre de lo mediocre, ¿no?
A mí me, o sea, después de un estallido y una pandemia, te lo juro que yo creo que es la mejor escuela para el periodo que viene. O sea, nosotros los chilenos deberíamos tener no es que nos acostumbremos como los italianos, que los italianos no se alcanzan a conocer el nombre del primer ministro y ya lo habían cambiado, pero después de un estallido más pandemia, no debería sorprender absolutamente nada, y por eso que tenemos que estar como en alerta de todo este mundo político, que a lo mejor quiere encontrar brechas para ponerse ahí y hacer oportunidades de aprovechamiento para sacar cosas chicas. Lo que viene es bastante, a mí me tiene mucho más esperanzado que apesadumbrado. Yo diría que va a haber un cierto desorden que a la larga va a dar un resultado mucho más alentador en términos democráticos y de participación, no me cabe la menor duda, pero también de legitimidad. Estoy seguro que el Parlamento que viene, sin algunos parlamentarios que ya llevan muchos años, va a ser un Parlamento mucho mejor. Puede ser más inexperto, no se las van a saber todas, pero esa falta de experiencia a veces mucho más virtuosa que el exceso de experiencia, como en algunos casos. Yo creo que se vienen buenas cosas en este panorama, que para nosotros no debería ser nada después de estallido más pandemia. Te lo juro que merecemos un diploma, y pongámosle un terremoto entre medio, unos temblores, y ahí ya estamos listos.
Por favor.
Está bien. Demasiada experiencia no es un buen augurio. amparado en el gran principio de la incertidumbre.
de Heidelberg.
Heisenberg. Los tengo que llevar a la certidumbre de que se nos acabó el programa. Está entretenido, sí. Un poquito.
O sea, necesitamos necesitamos una jornada de para ir tocando, sí, temas como sin tanta
premura. Hay mucho, sí. Y eso que aquí los tocamos con toda calma, porque no es que haya que dar la cuña, aquí conversamos, sí, se reflexiona, o sea, pero en fin, es que hay mucho tema, mucho más de, sí, de los que alcanzan a verse en un programa de radio.
Sí.
Querida Jan, querido Axel Callí, muchas gracias, como siempre, un gusto compartir,
gracias, el programa, Felipe, contigo. Gracias, Felipe, Yanna.
Un abrazo, sigue cuidándote. Querida Yanna, seguimos. Está bien, se le ve joven y buen mozo a Axel aquí por la pantalla.
¿Es rejuvenecido en esta pandemia? Porque ha hecho mucho ejercicio.
Muy bien, pues, me parece regio. Nos vamos, Yanna.
Sí, hasta mañana.
Por supuesto. No. Mañana seguimos conversando. Tania González ha estado en la producción periodística. Alexis Gaete en la puesta al aire. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.
Chau, chau.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.